Tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El domingo leí con mucho interés la columna, el artículo que publicaba Rosa Montero en el diario El País. Me parecía que escribía sobre lo que de verdad nos preocupa a todos. Decía Rosa Montero. Yo. Es una palabra de solo dos letras, yo. Pero su contenido es monumental. El yo es el tremendo protagonista de nuestra realidad. Lleno de deseos, de miedos, de expectativas, de una obstinada voluntad de vivir. Pues es verdad lo que decía Rosa Montero. Yo tengo mucha importancia. Yo soy yo. Y mi deseo de felicidad, mis miedos, mi deseo de vivir, para siempre, todo eso es una cosa muy seria. Y no tengo que avergonzarme, esto no lo decía Rosa Montero, esto lo digo yo. No tengo que avergonzarme porque me interese mi yo. Los moralistas dicen que dar mucha importancia al yo es ser un egoísta y estar mirándose demasiado el ombligo. Pues que hablen con Agustín de Hipona o con Antonio Machado o con Taylor Swift. Pues claro que nos importa nuestro yo. En nuestro yo se condensa el mundo entero. Rosa Montero, sin embargo, acababa el artículo lanzando una vieja idea. En realidad, ni tú ni yo somos nada ni somos nadie. A ver, decía Rosa Montero, si al final este yo, que lo es todo para nosotros, no es más que un truco, una estrategia, un invento eficaz, pues no sé, del cerebro, de las neuronas. No sé si Rosa Montero escribía esto para provocar o porque ella se siente tentada a pensar que no es nada. Tentada a pensar que en realidad no existe. Es la vieja tentación, como la película del show de Truman, ¿te acuerdas, no? Entiendo la tentación de Rosa Montero, a veces a mí me pasa lo mismo. Pero cuando me pasa esto, después de tener este pensamiento de que no soy nada, me asalta, por ejemplo, el dolor de una injusticia, de que alguien me ha hecho una guarrada. Alguien me ha tratado mal, me ha enfadado mucho. Y entonces me asalta el feroz deseo de que alguien me compense por esa injusticia, de vivir mejor, de estar contento. Y se me acaban las ideas sobre que no existo yo. Vaya que sí existo. Acabamos de hablar hace unos minutos con Daniel, que es un palestino cristiano que conocimos en Belén en diciembre. Belén, muy cerquita de Gaza. Daniel nos ha dicho que agradece mucho a España que España haya reconocido Palestina como Estado.
España hizo un gran favor al hacer este anuncio y gracias a todos los que están en España apoyando el tema de Palestina para que termine este problema.
Gracias a todos por el reconocimiento de Palestina como Estado. Vamos a dejar por un lado el guirigay oportunista de unos y otros con el tema de la declaración del Estado palestino. Hoy Sánchez ha reconocido el Estado palestino en una declaración solemne y es de justicia que se critique severamente a Hamas y es de justicia que se reconozca a los palestinos el derecho a un Estado. Sánchez no solo ha reconocido el Estado palestino, sino que ha definido cómo tendría que ser ese Estado palestino.
El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Los territorios palestinos, si los miramos en un mapa, son dos manchas, una al oeste de Jerusalén y otra al este. La mancha que está al oeste, que es más pequeñita, es Gaza. La otra mancha es la del este, que es Cisjordania. Este corredor que pide Sánchez es desgraciadamente imposible, porque tendría que atravesar el Estado de Israel. Desgraciadamente, tampoco es posible que los palestinos controlen Cisjordania con un Estado palestino. El ejército de Israel controla buena parte de la entrada a Cisjordania, bueno, buena parte no, toda la entrada a Cisjordania, y controla la movilidad dentro de Cisjordania. Los territorios palestinos están controlados por el ejército israelí. Es como si en España el control lo tuviera el ejército italiano. Pero también es desgraciadamente imposible la solución de los dos estados porque los colonos israelíes llevan años ocupando Cisjordania. El procedimiento es sencillo. En un rincón de los territorios palestinos aparecen unas excavadoras protegidos por tanques israelíes, preparan el terreno, construyen unos bloques y eso que es territorio palestino se convierte en territorio de los colonos y el ejército protege a los colonos. En este momento, más de 700.000 israelíes, casi 1 millón, viven en territorio palestino. ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran esos israelíes que esa tierra es suya porque se la ha dado Dios. Ojalá pudiera ser factible, los dos estados pudieran ser factibles, pero en este momento, desgraciadamente, no es posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que Telefónica confirma a COPE que está investigando la legitimidad de la supuesta filtración de datos de clientes y empleados por parte de un ciberdelincuente en la llamada Internet profunda. De confirmarse, se trataría del segundo caso de robo de información en apenas 2 semanas después de lo sucedido con el Banco Santander. Como en aquella ocasión, no afectaría a datos sensibles. Y tras la polémica surgida por unas palabras atribuidas al Papa durante una reunión a puerta cerrada con la Conferencia Episcopal Italiana, el Vaticano, a través de la sala de prensa de la Santa Sede, ha emitido un comunicado en el que reitera que el pontífice nunca ha tenido intención de ofender o expresarse en términos homófobos. Eva Fernández.
En el breve y escueto comunicado que acaba de hacerse público, el Vaticano confirma que el Papa Francisco está al corriente de los artículos que han aparecido en las últimas horas sobre la conversación con los obispos italianos en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la selección de los candidatos al sacerdocio. Tal como ha afirmado en numerosas ocasiones, recuerda que en la Iglesia caben todos, ninguno es inútil y ninguno es superfluo. Hay lugar para todos, cada uno como es. Por este motivo, se insiste en que el pontífice no ha pretendido nunca ofender a nadie o expresarse en términos homófobos y, por lo tanto, pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término referido por otras personas.
Y gracias a una herramienta digital, los médicos pueden ver en tiempo real quién tiene riesgo inmediato de volver a sufrir un infarto. Una iniciativa pionera en España y desarrollada por el Hospital de Bellvitge en Barcelona, que supone una revolución en el diagnóstico y control de los pacientes que ya han sufrido ataques al corazón. Ona Meroño dirige este programa y nos ha contado a COPE su importancia.
Al detectarlo de manera precoz, podemos intervenir de manera específica, individualizada, saber por qué le está pasando esto, si es que ha dejado la medicación o no está haciendo la dieta o hay alguna complicación, y al detectar e intervenir de manera precoz, evitar complicaciones más graves como podría ser el tener un nuevo infarto.
Y el futuro técnico del Barça ya está en la ciudad condal, Luis Munilla.
Hansi Flick ha llegado hoy a Barcelona. El ex técnico del Bayern Múnich y de la selección alemana está a la espera de que Xavi Hernández resuelva su contrato con el Barça, Elena Condis.
El Barça trata de esconder a Hansi Flick desde que ha llegado esta mañana a Barcelona. Paralelamente, el club negocia la liquidación del contrato de Xavi, que perdonará su sueldo, pero no el de su cuerpo técnico, que asciende a unos 2 millones netos. Así que compás de espera para Flick. Una vez se desencalle la carpeta, Xavi será anunciado como nuevo entrenador por 2 temporadas. Desde esta mañana está alojado en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia de Barcelona, donde tiene una reserva hecha hasta el próximo jueves.
Por cierto, que el Barça ha hecho oficial la renovación del lateral Héctor Ford hasta 2026. Cuando cumpla la mayoría de edad, se ampliará ese contrato a 2029. En Osasuna ha sido presentado Vicente Moreno como nuevo entrenador para la próxima temporada. En Almería ya es oficial que Pepe Mel no sigue en el banquillo. Gran noticia para el Real Madrid Baloncesto, porque ha atado a Edi Tavares con un contrato que podría llegar hasta 2029. Y en Roland Garros, la lluvia está complicando la jornada. De hecho, todavía no ha podido jugar ninguno de los 7 españoles del día.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y mucho calor, 32 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Importante atasco en Fuenlabrado. En Fuenlabrada, volcada un camión en sentido Toledo sobre la mediana de la A42 a la altura del kilómetro 20 y está ocupando ambos sentidos. Se ha habilitado un carril por cada dirección, por lo que las retenciones son importantes. Se recomienda la salida por la M404 para entrar a la capital. Hay también alguna complicación en la salida por la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto y Butar, que de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M501 en Villaviciosa por obras. Y lo acabamos de saber, la justicia confirma el cese del jefe de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. El Supremo inadmite así el recurso de casación de Pedro de la Oliva. El fallo, que ya es firme, da la razón a la Comunidad de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues te voy a hablar ahora de Valentí San Juan, que podríamos decir que es la definición personificada del no rendirse nunca. Es triatleta, se ha enfrentado a las competiciones más duras y además lleva años compartiendo sus hazañas deportivas y sus documentales realizados por él mismo en redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores. Sin embargo, Valentí se ha encontrado con un reto al que, a pesar de haberlo intentado durante 3 años, no ha podido hacer frente.
Este es el típico vídeo que jamás me hubiera gustado hacer. Vamos a tener que cerrar una parte de la empresa y poner bastante pasta del bolsillo. Todo esto es a causa de un plagio o un robo o una falsificación. Nos vemos obligados prácticamente a estar regalando toda la ropa que tenemos, de bici, de correr, etcétera, de Actitud Ordain. Pues desde hace más de 2 años toda nuestra ropa se vende falsificada. Y como ya teníamos más de 10 colecciones producidas, estamos vendiendo todo reventadísimo de precio, algunas cosas al 80% incluso, porque tenemos hasta el día 31 de mayo para sacar toda la ropa que tenemos, tanto en la fábrica como en el almacén.
Pues sí, este 31 de mes, a finales de este mes de mayo, va a cerrar su tienda de ropa deportiva Actitud or Die, después de no poder competir contra las tiendas online que venden falsificaciones de sus productos. Hay que decir que Valentí, después de lo que te he contado, de ser triatleta, de hacer documentales, de tener 1 millón de seguidores en redes sociales, pues bueno, se lanzó a crear su propia línea de ropa deportiva. Y le fue muy bien. Le fue muy bien durante un tiempo. Le fue tan bien que, como suele ocurrir con estas cosas, decidieron copiarle directamente esa línea de ropa. Y claro, esto es lo que está acabando con su propio negocio, ¿no? Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Cientos de artistas y empresarios e incluso grandes marcas han denunciado que sus productos estaban siendo copiados y vendidos a un precio muy inferior en las tiendas online masivas chinas que todos conocemos. Claro, con mucha menor calidad, pero el mal ya está hecho. Valentí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, escuchándote con una mezcla de orgullo por lo conseguido, con unas ganas tremendas de llorar.
Pues no me extraña, porque claro, tú te lanzas a esto de crear tu propia línea de ropa deportiva, que no es ninguna tontería, lo hiciste en 2016, en 2019 el negocio iba, vamos, sobre ruedas, ¿no? Realmente tuviste mucho éxito, y de repente, un par de años más tarde, llegaron las falsificaciones, que me imagino que también porque tenían mucho éxito, alguien vio ahí el negocio y dijo, oye, pues si también podemos copiar marcas como todos conocemos, Nike, New Balance y demás, resulta que la ropa de Valentí está funcionando bien y lo copiamos también. Y esto es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, es, la verdad es que, como te decía, las ganas de llorar son porque yo siempre me he sentido pues como muy contento, muy feliz, muy orgulloso, hecho como bandera de decir, venga va, por difícil que sea el reto, por difícil que sea la carrera, los Ironmans, los Ultramans, las Titans Deserts, incluso también los retos empresariales o a veces los retos personales o humanos o lo que sea, siempre como que tenía como la bandera de decir, mira, quizá no sea el más listo o el más fuerte o el más guapo o el más inteligente o el más tal, pero como mínimo a ganas y a fuerza no te va a ganar nadie. Y a intentarlo no te va a ganar nadie. Con lo cual, si lo sigues, si lo luchas, si lo intentas tal, siempre al final la cosa saldrá bien. Y quizás esta es la primera vez en la que después de 2 años de pelear, de abogados, de intentar perseguir esto, pues con toda con todas nuestras fuerzas, las del equipo que estábamos diseñando la ropa, las del equipo que estaba en la empresa, etcétera, lo hemos intentado de todas maneras. Y dos años después, pues mira, el día 31 llega el momento de cerrar.
Jolín, oye, fíjate, yo he hecho el ejercicio, de hecho, estoy buscando en tu página de internet, lo he hecho esta mañana, pero lo estoy haciendo también ahora, y es que entre las 10 primeras entradas me aparecen dos de estas tiendas de venta masiva chinas con tus productos, pero es que además las fotos son idénticas tuyas, o sea, es tremendo. Sí, sí. ¿Cuándo detectáis vosotros la primera copia de uno de vuestros productos, de vuestra línea?
Yo al final de esto te hablaré un poco a grandes rasgos o un poco de memoria, en el sentido que el histórico y el diario de a bordo no lo llevo yo, lo han llevado los abogados y lo ha llevado la persona que es quien dirige la web, con lo cual yo me puedo ir mes arriba, mes abajo, ¿no? Pero hará pues algo menos de dos años en los que de repente nos enteramos vía un seguidor que en redes sociales, recuerdo que fue por Instagram, ¿no? Que me manda un privado y me dice, oye, que he comprado tu ropa y que no me ha llegado. Ostras, coño, pues vamos a mirar, pásame tu nombre, pásame tu apellido, dime el mail desde el que lo compraste y lo traqueamos con la persona y atención al cliente de la web a ver qué ha pasado. Y de repente me dice, ostras, pero si es por este mail, por este nombre, por este pedido, es que no aparece nada por la cantidad, por el importe, por las prendas que nos dice que sea. No aparece nada. Hostia, qué raro. ¿Nos podrías mandar el tracking de esto? Y claro, dice, no tengo tracking. Ah, pero... Y pues no sé, ¿qué tienes? No, mira, tengo solo el precio que me ha costado y la web donde lo he comprado. Y claro, y nos da la web. Y flipo cuando la web, evidentemente, no era nuestra web, sino era una de estas de estos e-commerce asiáticos, que de los que cual yo creo que no hace falta decir el nombre, porque si no todavía me meteré en otro problema legal, en el que, claro, entonces entramos y vimos que en esa página y en esos enlaces no es que estuviera una referencia, es que estaban todas nuestras camisetas, todas nuestras gorras, todos nuestros calcetines, todos nuestros mallots, en esa época que aún había mascarillas, tal, no sé qué, todas nuestras mascarillas, todos nuestros cortavientos, todo lo que nosotros habíamos tardado, pues tú calculas, si esto fue en 2022, pues llevábamos desde el 16, pues como seis años diseñando, produciendo, registrando los diseños, es decir, nosotros hemos registrado, no sé si lo digo bien o no, pero el copyright y la propiedad intelectual de cada uno de esos diseños y hemos pagado por ello. Y aún así no nos ha servido para nada porque a día de hoy en todas esas páginas, por debajo del precio de producción que nosotros tenemos de esos artículos en una fábrica de Totana, Murcia, que es la fábrica de Mobile Sport donde nos han fabricado durante todo este tiempo, además con mucho cariño y que nos han ayudado mucho, pues por debajo del precio del que nosotros producimos, bastante por debajo de ese precio, ellos venden. Claro, también a una calidad mucho peor. A veces no mandando los pedidos, otras veces mandándolos con taras, otras veces pidiendo una S y recibiendo una triple XL y otras veces directamente con, pues lo que te decía, una calidad que, hostia, pides una camiseta como entalladita y te llega un mantel pa comer.
Bueno, ahora vamos con las medidas que vosotros, bueno, medidas legales que tomasteis y por qué has llegado a este punto en que
no
realmente...
Si se ha cortado, no, pero diría, ¿no me escuchas? Que no te oigo.
¿No me oyes ahora?
Ahora.
¿Valentí? Sí. Bueno, que ahora quiero que sigamos y me sigas contando. Hola. El proceso, ¿no? Porque creo que lo habéis denunciado desde el principio, pero no ha sido posible parar esto y tienes que cerrar. Pero te está escuchando también porque nos acompaña cada martes y cada jueves en este programa Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y colabora con nosotros y también pone su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Es verdad que le encontramos hoy justo en un sitio un poco complicado, a ver si nos escucha bien porque está en plena promoción de su último libro, pero vamos a intentarlo. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento te escuchamos bien.
El sitio complicado es que estoy en ese atasco de la A42 que he podido oír en la conexión regional de Madrid.
Sí, te ha pillado.
Un camión y, bueno,
sí, lo estoy. Hemos escuchado, te ha pillado a ti. Bueno, has escuchado hasta ahora, Valentí, ¿qué te parece lo que ha contado?
Pues una más, ¿no? Es una manera muy muy simple de resumirlo. Antonio Muñoz Molina ha publicado un artículo no hace mucho sobre cómo las grandes compañías tecnológicas tienen el objetivo casi de apisonar, ¿no?, la realidad alternativa, que es una idea que es interesante, ¿no?, porque digamos que a ellos les permitimos lo que no le permitiríamos a otro, no que aporten el valor que ellos sean capaces de crear, sino que construyan su valor apisonando, apropiándose y luego apisonando el valor de otros, ¿no? Pasa, bueno, pues en el ámbito del comercio, pasa en el ámbito de la propiedad intelectual, pasa en el ámbito de la propiedad industrial, como es este caso, ¿no? Y fíjate qué paradoja, ¿no? Quien se ve perjudicado, arrollado, apisonado, es quien no se atreve a decir el nombre, ¿no?, de quien le está apisonando por si tiene algún problema. Mientras que quienes, bueno, pues difunden con toda libertad productos copiados, quienes se lucran a costa de la reputación ajena, incluso provocando la destrucción de negocios legítimos, lo hacen a plena luz del día, con absoluta impunidad y sin temer ninguna consecuencia. Y también es interesante lo que comentabas tú antes, ¿no?, que te pones a utilizar una herramienta, ¿no?, de las que se supone que nos orientan para nuestras adquisiciones y para llegar al producto, en este caso original, y lo primero que te aparece es una falsificación, o son dos falsificaciones. Es algo a lo que estamos acostumbrados todos los que producimos algo que se puede copiar. Yo hoy mismo buscaba una noticia sobre el último libro que he sacado y una de las primeras imágenes que ofrecía Google era un sitio de descarga pirata de libros, no una tienda legítima. Esto ya es la normalidad.
Sí, es una cosa realmente tremenda. Bueno, estamos hablando con Valentí San Juan. Como decimos, nos está contando que se ve obligado a cerrar su tienda online de su línea de ropa deportiva que creó, sacó adelante con éxito, con trabajo, pero que no ha podido luchar contra las falsificaciones que se venden en webs que efectivamente todos conocemos asiáticas. Valentí, a pesar de que desde el principio vosotros esto no lo dejasteis pasar, tomasteis medidas y, como tú dices, pues intentasteis pelear legalmente contra ello, ¿no?
Sí, la verdad es que lo primero que hice yo fue, como de muy buenas maneras, tratar de a una de estas de estos gigantes de e-commerce asiáticos. Yo me seguían en ese momento, además en Instagram era, y les mandé un privado: oye, tengo una idea muy chula de una cosa que he pensado, a ver si podéis contactarme. Ah, y me contestaron rápido: ah, sí, ¿qué se te ha ocurrido? Y le dije: bueno, lo que se me ha ocurrido es que quizá dejéis de vender toda nuestra ropa falsificada con nuestros logos, con nuestros diseños, con nuestros lemas, con nuestras frases. ¡Oh, qué dices, qué dices! ¡Ostras, espera, vamos a ver qué está pasando! Porque nosotros contactamos vía la cuenta española, digamos, en Instagram de esa cadena. Y a partir de ahí: oh, no te preocupes, que buscaremos la solución, te ponemos en contacto con alguien de la web o con alguien de legal o con alguien de... Y como que fueron escalándolo, y yo, evidentemente, esto que yo tengo cero conocimientos legales, lo puse en manos de la persona que a nivel de pues abogados nos llevaba toda esta parte, y que es quien nos había hecho los registros tanto de la marca como del logo, como de los modelos, como de los diseños. Y claro, evidentemente, yo tenía claro que esto... que no habría ninguna duda y que esto es algo que, vamos, lo ganaríamos con los ojos cerrados, porque es que era una evidencia que nosotros teníamos fotos, diseños, la vectorización, es decir, toda la creación de esta ropa desde 2016, y que en cambio en estas webs pues había empezado a salir a partir de 2022, literalmente, como decías tú antes, con las mismas fotos, con los mismos diseños, con los mismos logos, a veces bajo los mismos nombres, etcétera. Y que además lo encontrabas buscando ropa ciclista Valentí San Juan, o ropa ciclista Actitud Ordai, ropa de correr Valentí San Juan, etcétera. Y nada, pues bajo nuestra gran sorpresa, a medida que cada vez íbamos gastando más dinero en abogados y íbamos perdiendo más tiempo en esto, y sobre todo a mí me generaba un estrés, una ansiedad, una perplejidad de ver cómo cada mes nosotros íbamos vendiendo menos, y estas webs que además, por si fuera poco, en cada una de estas páginas aparece cuántas unidades se ha vendido de cada uno de los artículos. Con lo cual, de repente, veíamos cómo inversamente cada día nosotros estábamos vendiendo menos y cómo cada día ellos estaban vendiendo más de nuestra ropa pero ya. Que quien la vendía eran ellos.
Pues sí, es tremendo lo que cuentas, sin duda, Valentí, y con el final ya conocido y que contábamos desde el principio que este es un reto, que lo has intentado, pero que es probablemente de los pocos o el único en tu vida que no has conseguido superar. Y este próximo día 31 te ves obligado a cerrar tu tienda de ropa deportiva, tu tienda de ropa online deportiva, Attitude or Die. Valentí, pues gracias por contarnos tu caso. Ojalá sirva para que de alguna manera se pueda poner freno, no sé si con el tiempo, a este tipo de prácticas. Valentí San Juan, gracias, que todo lo demás vaya bien. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Solo decir que en actitudordai.com pues está ahí la última liquidación de todo lo que quede, con lo cual el que sea fan o de Actitud o de nuestras historias o lo que sea, tiene ahí una última oportunidad y que evidentemente, pues mira, todo lo que podamos liquidar, aunque sea a precio de derribo, a nosotros nos es una muy buena ayuda y como mínimo dentro de todo lo que tengamos que soportar de esas pérdidas, al menos que sean las menores posibles. Así que muchas gracias por el altavoz. Y esperemos que cada vez a menos gente, pues yo que sé, tanto escritores como músicos, exacto, como creadores, les pase esto.
Les pase. Totalmente. Gracias, Valentí, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues lo dicho, Lorenzo, que sí, que es una paradoja. Y es que encima no te creas que no puedes luchar, porque, por ejemplo, la marca de zapatillas New Balance, que es un gigante, denunció también esta práctica de plagio y, bueno, le dieron la razón, pero la indemnización fue de 1,5 millones de dólares, que imagínate, para un gigante como New Balance, pues no es nada. O sea que no es nada fácil luchar contra esto, ¿eh?
Sí, yo la pregunta que me hago es, bueno, este tecnocapitalismo destructivo, que es como lo podríamos denominar, bueno, pues seguirá arrasando negocios, seguirá destruyendo el valor que han creado otros y construyendo sus capitalizaciones bursátiles a partir de esa destrucción. Pero bueno, ¿qué harán cuando ya no quede nada que destruir, ¿no?
Porque yo, o que copiar. Soy...
Sí, o que copiar, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Al final estás parasitando la creación, claro, ajena, estás aprovechándote del talento, de la reputación, del esfuerzo de los demás. Cuando hayas destruido a todas las personas que se esfuerzan, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir a extraer el valor, ¿no? Porque la verdad es que la defensa legal es muy endeble, muy endeble.
En fin. Bueno, Lorenzo, ¿sigues parado?
Sigo parado. A ver, voy avanzando, pero de metro en metro.
Y no tenías que estar en una cita en no sé dónde, en España, precisamente para promocionar tu libro.
Pues tengo que tomar un avión a las 7, espero poder llegar.
Espero que sí.
Vamos a ver.
Suerte, Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué me cuentas?
Pues una preguntita lanzo al aire. ¿No seréis de los que guardáis el vino esperando a que llegue una ocasión especial? Pues lo que os estáis perdiendo, porque al abrir una botella de vino, ese momento ordinario puede convertirse en uno único y extraordinario, porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino, pero recuerda hacerlo siempre con moderación.
Y mira, cuando alguien tiene una ocurrencia fuera de lo normal, estrambótica, incluso absurda, se suele decir eso de tienes ideas de bombero y casi siempre terminan mal.
Pobres todos bomberos,
No sé dónde saldrá esto, ¿verdad?
Pues fíjate, yo lo he buscado porque tiene una connotación negativa, pero antes no, porque antes se llamaban los bomberos para cualquier cosa, para todo tipo de tareas, sí, y le echaban una imaginación que no veas para solventar todos esos problemas.
Ah, es la creatividad del bombero.
Efectivamente. Ahora,
pero tiene una connotación negativa.
Ahora sí, pero de ahí viene el asunto, ¿eh?
Ajá. ¿Cuál ha sido tu última idea de bombero o la idea más tonta que has tenido o que se te haya ocurrido a ti o a alguien de tu entorno? Esto no será una indirecta por las preguntas que estamos haciendo últimamente
igual,
precisamente a la gente. Rosa Rosado.
Es mi venganza.
Es tu venganza,
¿sabes Rosado? Lo que me ha pasado esta mañana?
Que hay diferentes corrientes.
No.
En la sección de oyentes hay diferentes corrientes.
Sí, es verdad.
Unas más partidarias del absurdo, otras más de lo habitual y... y de lo cotidiano, y entonces, bueno, pues las corrientes van influyendo en cada sitio.
No, yo he propuesto, ¿qué os parece
es
esto
un equipo
de,
con muchas corrientes, con muchas sensibilidades?
De ideas de bombero que terminan mal, porque yo esta mañana se me ha ocurrido lavar una alfombra enorme que tengo en el salón y meterla.
Lavar una alfombra.
Y meterla en la bañera, digo, pues ahí estupendo.
Y me ha metido la alfombra en la bañera. Pero tú no sabes que hay unos tintes, que hay un sitio agua. Que se llama El Tinte.
Ya, pero digo, mira, no tengo tiempo, la meto ahí.
Pero, joder, mucho menos tiempo te lleva a llevarlo al tinte. Pues otra cosa es que te quisiera ahorrar unos dineros para irte de viaje luego por
pues
ahí.
Pues mira, pues todo lo que sea ahorrar, bienvenido sea. Pero que ahí está la alfombra que no la puedo sacar, claro, pesa tanto.
Ah, de lo que pesa, claro.
No la puedo sacar.
Ya verás.
Está chorreando.
¿Y dónde te ducha ahora?
¿Eh?
¿Ya no pues ducháis es que en no, casa?
No,
¿qué?
No, encima de la alfombra.
Bueno, eso va a acabar muy mal. Porque
pues,
además
tanto lleva, que va a acabar mal.
Vas a acabar llevándote la alfombra chorreando al tinte. Y te van a decir, señora, esto así no se lo cojo.
Aquí usted no entra con esa alfombra chorreando. Tú dime qué cosas se me ocurren, ¿eh?
Sí. Pues ¿no tenía otra cosa mejor que hacer?
Pues no te digo yo las ideas de estas tontas que tenemos
te
a veces.
Toma un cafelito y deja que se te pase la idea. ¿Eh?
Pues ahí está.
Pues es lo que le preguntamos a la gente, ¿qué dicen?
Bueno, de momento empezamos eso, en el ámbito doméstico, porque aquí es que liamos de cada una que pa' qué.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo ideas de bombero tengo muchas, afortunadamente tengo una memoria muy mala, entonces me olvida muchas cosas, para mi autoestima viene bien.
Yo
el
también.
Caso es que claro, recuerdo claro. Un viaje que llevaba una maleta de estas que son bolsa de tela, con la ropa, y cuando volví dije, va, meto todo en la lavadora y ya atiendo y ya mañana empiezo a organizar. Y efectivamente metí todo, la ropa, la mochila. Bueno, entonces claro, la maleta destiñó y toda la ropa a la porra. Una pena, ¿qué le vamos a hacer? Ideas de bombero.
Bueno,
o lo
pero
que
eso, no, eso es un pequeño descuido, hombre.
No,
eso no,
no
es una
no,
idea
no,
de bombero.
No,
idea de bombero fue la mía que me puse a estudiar árabe.
Pues también.
Esa sí que
bueno,
era de bombero,
¿no?
¿Eh?
Era una idea de bombero.
No, absolutamente. Hace falta 10 años, mucha inteligencia, mucha perseverancia, cosas que no tengo yo ninguna de las tres.
Pues también tienes razón, pero que se te destiña la ropa
no,
de mucho coraje.
Eso fue un descuido, eso no fue una idea de bombero.
¿Cómo
mujer,
que no?
Hombre,
meterlo
que no,
todo.
Que no.
Si la bolsita está nueva, eso te va a desteñir.
Ya, pero eso no es una idea de bombero. Una idea de bombero, si yo me pusiera a soldar, por ejemplo, digo, como tú, con la alfombra. Digo, voy a ahorrarme esto. En vez de llamar
sencilla.
A alguien que... ¿Soldar? Tú no te has puesto nunca
no,
a soldar.
No, digo lo de lavar la alfombra de la bañera.
Sí, o sea, una idea muy normalista.
Pues si te
sí,
dicho...
pero no contabas con que se iba a empapar, que aquello luego no lo vas
hombre,
a poder
si,
mover,
pero si la tenía que
no
lavar,
sacar.
Si la tenía
ya,
que
bueno,
limpiar, tenía que mojarla.
Que iba a pesar tantísimo que ya no
pero
podía
es que eso había que haberlo sacado
de la bañera. No quiero la cuenta. También te digo bueno. Que intenta colgar un cuadro grande con dos cuelgas fáciles y se me ha volcado...
¿Qué es un cuelga fácil?
Pues eso, que no haces agujeros.
Ah, eso no
es que eso
no
vale.
Hombre.
Ya, pero bueno,
hay
yo
que
no
darle
nada,
al taco,
eso
hay
no
que,
es un problema. Eso es que
hay que perforar
hecho.
El muro, hombre.
Exacto, si no nada. Bueno, ideas de bombero, es lo que buscamos esta tarde. Seguro que los oyentes de este programa tienen alguna que otra. Venga, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Quién diría?
Sánchez ha reconocido esta mañana en una declaración, como es habitual ya, sin preguntas, el Estado de Palestina.
El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital.
Críticas del Partido Popular, Borja Semper, críticas a cómo se ha hecho y el momento en el que se ha hecho este reconocimiento.
Momento nos parece especialmente inoportuno, como está quedando acreditado también por la reacción de nuestros socios y con la posición que ha fijado un gobierno de un país democrático como es Israel.
Y reacción durísima de Israel, el ministro de Exteriores, Israel Katz, ha escrito un tuit en el que dice que esta decisión de Pedro Sánchez y no haber echado a Yolanda Díaz del gobierno significa que el gobierno de España es cómplice de incitar al genocidio del pueblo judío, especialmente duro también al señalar que Yolanda Díaz es como los iraníes que quieren acabar con el Estado de Israel. Ana Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, tenemos un buen lío, no solo ya en política exterior, que tenemos un lío con Israel, sino también en política nacional, porque los socios del gobierno de Sánchez, es decir, la mitad, una parte del gobierno, no la mitad, una parte del gobierno, le ha montado un buen lío a Sánchez, empezando por las declaraciones de Yolanda Díaz, luego corregidas, y fuera del gobierno, pues el PP, que votó, recuérdame tú, votó una proposición no de ley siendo Rajoy presidente del gobierno, uh-huh. En su momento se mostraba partidario del reconocimiento del Estado de Israel. ¿Por qué tiene Sánchez críticas a derecha y a izquierda?
Bueno, a derecha yo creo que hemos escuchado ahora mismo al portavoz del Partido Popular, a Borja Sémper, reconocimiento de dos estados sí, pero no en un momento en que puede ser interpretado como un premio a una organización terrorista después de la masacre del 7 de octubre. Y a su izquierda, porque a juicio de Sumar, de Podemos, de Esquerra Republicana, de Bildu, se queda muy corto, quieren romper cualquier tipo de relación diplomática con Israel, e incluso quieren que la Unión Europea rompa el acuerdo comercial que existe con el país hebreo. Así que no llueve a gusto de todos. Es verdad que el Consejo de Ministros de hoy ha sido un poco, ha sido valle, de alguna manera. Nos
Consejo
han contado.
Consejo de Ministros valle.
Sí,
vale,
en medio.
¿Esto es como el AVE o qué?
No, me refiero
Tarifa
que
valle.
No, me refiero que valle, que ha habido aplausos una vez que se ha oficializado el reconocimiento de Palestina y que ha servido
bueno,
para mitigar.
Venían anunciando este asunto
sí,
desde hace tiempo.
Bueno, pero que ha sido una manera de felicitarse por ello. Todos los ministros de un lado y de otro nos han contado. Es verdad que no suele trascender mucho de lo que ocurre intramuros de Moncloa, pero esto sí lo han contado.
Sí.
Y que ha servido de alguna manera pues para callar esos rifirrafes que se venían produciendo entre
o sea,
los dos socios
rollo.
De la coalición. Ha sido buen rollo. Ya mañana pues volverá a Sumar a decir que no es suficiente.
Ah, por eso va. Porque es entre dos picos, ¿no?
Exacto, y además va a haber otro pico porque hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha comparecido el ministro de Asuntos Exteriores y ya nos ha anunciado que habrá una respuesta coordinada y sensata, ha dicho, a las manifestaciones que ha venido haciendo el gobierno de Israel y especialmente su ministro de Asuntos Exteriores,
o sea que, cuando
que no van a quedar así.
Cuando Álvarez dice que van a ser sensata, está diciendo a Yolanda Díaz que ha sido una insensata.
Bueno, él ha dicho que era una opinión personal, lo de desde el río hasta el mar y tal. Hombre, yo tengo para mí que una vicepresidenta segunda del gobierno de España no puede dar opiniones personales.
No
se produce un momento, no se puede disociar su cargo de vicepresidenta, su cargo en el gobierno de España con el cargo de líder de Sumar o con el cargo de ciudadana Yolanda Díaz. Son las tres la misma persona, por entendernos. Pero sí, habrá respuesta. Te traigo una frase textual. El día de esto fuera de micrófono, el día del reconocimiento es hoy, mañana será otro día. Eso quiere decir que España, Irlanda y Noruega, las tres de forma conjunta, están preparando una reacción a lo que ellos llaman bulos e insidias que está virtiendo el Estado de Israel.
Va a haber más, digamos, escalada en la tensión de las relaciones diplomáticas.
Podemos resumirlo así, sí.
Vamos a ver, estamos en campaña. Bueno, siempre estamos en campaña. Ahora ya estamos en campaña de las europeas y yo tengo la sensación, ahora me dirás tú, que vamos a ver. Sánchez está haciendo la misma campaña desde desde comienzo de julio del año pasado. Teresa Rivera tira del miedo a la ultraderecha.
Introducir a la ultraderecha a las instituciones no solamente no la frena, sino que la alimenta, hace que crezca. Y yo creo que el Partido Popular cometió el error de mimetizarse con la ultraderecha y es muy posible que lo que esté temiendo es que se amplíe el espacio de la ultraderecha.
Antes de pedirte la explicación de esta estrategia, quería una aclaración, si es posible, porque algunas informaciones hablaron de que Teresa Rivera, la candidata, la cabeza de lista del PSOE, había mostrado su disposición a llegar a acuerdos con Meloni, pero ella lo ha negado. ¿Es cierto que mostró disposición a negociar con Meloni o es más cierto lo que ella dice?
Bueno, a ver, ella dio una entrevista de precampaña al periódico El Correo de Bilbao en la que le preguntaron por la posibilidad de entenderse con Meloni, puesto que aquí populares y socialistas tienen el mismo problema, que es ambos grupos parlamentarios europeos están retrocediendo en favor de los dos grupos a los que pertenecen pertenecen Meloni por un lado y Vox, Marine Le Pen por otro, de Francia. A partir de ahí, claro, para luego el reparto de cargos, pues probablemente necesiten de terceros. Y es ahí donde entra en juego Meloni, cuyo partido, Fratelli de Italia, va a obtener un muy buen resultado y es la que puede decantar la balanza. Yo he leído la entrevista, he leído la respuesta. Ella habla de que es muy ambigua, pero es verdad que no cierra esa puerta, que es algo que ahora sí se ha apresurado a hacer el Partido Socialista, sí se ha apresurado a hacer Pedro Sánchez y sí se ha apresurado a hacer la propia Teresa Rivera, porque en los últimos días, una vez metidos de lleno en harina de la campaña y no la precampaña como antes, pues toda la estrategia del Partido Socialista gira en torno a lo que tú decías, a que viene la ultraderecha. Claro, preguntabas por qué es la misma estrategia que en julio del año pasado con las generales. Yo te diría que lo que funciona no se toca, entonces les funcionó. El Partido Socialista consiguió dos cosas: movilizar el voto de izquierdas y concentrarlo en torno a la candidatura de Pedro Sánchez, especialmente en Cataluña. Y como les funcionó entonces, aspiran a que esta vez pase lo mismo. Es verdad que en la progresión de las encuestas viene dando que el Partido Popular, si bien hace 3-4 meses iba a tener un resultado bastante holgado en estas elecciones, el Partido Socialista está remontando. Yo creo que no lo suficiente. Creo que el Partido Popular tiene todas las de ganar estas elecciones europeas.
¿Pero cuál es un buen resultado? Hagamos lo que no hay que hacer, una lectura nacional de las europeas. ¿Cuál sería un buen resultado para el Partido Popular? Se quedarían tranquilitos en Génova. ¿Y cuál sería un buen resultado para el Partido Socialista?
Hombre, yo creo que para el Partido Popular el listón se lo fijó ayer mismo Feijóo, porque otras veces se ha dado garrotazos con los listones que él mismo se ha puesto. Es simplemente ganar al Partido Socialista.
Simplemente, con un punto de diferencia le vale.
El Partido Popular viene, Fernando, de perder en 2019 por 13 puntos frente al Partido Socialista en las elecciones europeas.
Las encuestas decían 5, 6, 7, 8.
Claro, he ahí la cuestión. Esto es lo de siempre, de la gestión de expectativas. Esta vez el Partido Popular no quiere ponerlas muy altas y el Partido Socialista, yo creo, hablan de tal vez ganar, pero yo creo que en su, su fuero interno no contemplan realmente la posibilidad de ganar, pero sí de perder por muy poquito margen.
O sea, que si pierden por un punto o dos puntos, fiesta en el PSOE.
Que al final las elecciones generales las perdió el Partido Socialista por, creo que no llegó a punto y medio, me parece que fue un punto y 38, si la memoria no me falla.
Bueno, oye, he leído con mucha atención un artículo que has publicado en El Debate sobre el 29 de mayo, mañana es 29 de mayo, y tú en ese artículo sacabas a colación una declaración de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados.
No sé cómo se resolverá la elección del próximo gobierno catalán y cómo se desarrollará la aplicación de la futura ley de amnistía. Tampoco sé lo que va a pasar a partir del día 29, fecha a partir de la cual podrán convocarse elecciones a Cortes.
Tampoco sé lo que va a pasar a partir del 29, pero vamos a ver. ¿Estamos en la posibilidad de unas elecciones anticipadas?
Bueno, yo te cuento, Fernando, porque este corte que escuchamos ahora luego tuvo una continuación, que es la parte que no se vio. A mí me lo contó alguien que se sienta cerca. Pues Aitor Esteban, al bajar de la tribuna de oradores del Congreso, pasó por delante del escaño de Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez se inclinó y le dijo que sepas que no es mi intención convocar elecciones generales. El problema es que al inicio de esa intervención Aitor Esteban había comenzado diciendo que había perdido una apuesta, había perdido una cerveza con un amigo suyo, porque él se apostó a que Pedro Sánchez se iba y su amigo se apostó que no. Y que por tanto no iba a volver a confiar en Pedro Sánchez porque no era un político de fiar.
Pero recordemos que el PNV mandó a su casa a Rajoy.
También. Por eso digo que del dicho al hecho va un trecho, y ya sabemos que tenemos un presidente además dado a cambiar de opinión y que es bastante trilerillo, no nos engañemos.
Pero,
dicho lo cual,
¿Que le vendría bien convocar elecciones? O sea, una vez aprobada la ley de amnistía.
A ver, yo creo que lo que ha disparado la rumorología en Madrid es el hecho de que este 29 de mayo se produce un antes y un después, se cumple un año de la anterior disolución de las Cortes y por tanto se podrían disolver nuevamente, se podría a partir de este momento, a partir de mañana, convocar elecciones generales. Y creo que el futuro no está escrito y hay dos variables antes de las cuales no va a pasar nada. Uno, cómo queden las elecciones europeas, y dos, lo que suceda, dos, y el más importante, lo que suceda en Cataluña.
Que nos hemos olvidado.
Ahí, bueno, nos hemos olvidado, pero inmediatamente después del 9 de junio, que es el día de las elecciones europeas, el día 10 ya tiene, se constituye el Parlament de Cataluña. Ese día ya tiene que haber, se tienen que tomar algunas decisiones.
La
Por
mesa,
ejemplo,
¿no?
¿Quién va a ser, exacto, quién va a dirigir la mesa de ese Parlament, que yo creo que va a ser el PSC. A partir de ahí, en Cataluña pueden pasar dos cosas: o un gobierno de Salvador Illa, al que le con la abstención de Esquerra Republicana, o que Esquerra se plante en jarras y aboque a la comunidad a una repetición electoral.
Porque la entrada no la contemplas, la de Esquerra del gobierno.
Yo no la contemplo.
Ni ella tampoco.
Yo lo que contemplo es que Esquerra tiene que reconstruirse desde la oposición, y me parece que eso está en sus planes. En ese sentido es al que menos le interesa probablemente ir a otras elecciones. Y
entonces, con estas dos variables.
Con estas dos variables, pues a partir de ahí, a mí me parece que lo más factible que pase es un gobierno de Illa en minoría. Pero es verdad que se habla de que si hubiera una repetición electoral en Cataluña, Pedro Sánchez podría aprovechar para
convocar,
quemar las naves y convocar elecciones generales. Yo no lo termino de ver, pero es verdad que la legislatura a nivel nacional solo hay dos formas de que estalle, porque se habla mucho de que está en manos de Carles Puigdemont, pero Puigdemont ni siquiera puede presentar una moción de censura. Lo único que puede hacer, que no es poco, es retirar su apoyo al gobierno. Entonces, esta legislatura o se acaba porque Pedro Sánchez le adelanta elecciones generales, o se acaba porque el Partido Popular presenta una moción de censura que apoyen Vox y Junts, pongamos, ¿sabes?
¿Hasta qué punto
un gobierno de Illa en Cataluña, hasta dónde podrían llegar las represalias de Puigdemont en Madrid? ¿A no aprobarle los presupuestos de 2025? ¿Tú crees que a este presidente le importa gobernar sin presupuestos de 2025, como está gobernando sin presupuestos
que
de 2024?
Gobernar sin presupuestos es un poco fuerte, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
No, eres tú la que sabes.
No hemos visto que el jueves se va a aprobar una ley de amnistía, hemos visto cómo en este país se ha derogado el delito de sedición, se ha rebajado el delito de malversación, que es un delito de corrupción, no hemos visto que se ha indultado a los cabecillas del procés. Yo me parece posible.
No hay límite,
exacto. Por eso digo que si me preguntas, yo creo que la aguantará. Pero aguantará con o sin apoyo de Puigdemont, porque bueno, puedes seguir gobernando malamente, pero lo que
es, ya convocas cuando
como
quieras.
Dice Felipe González, gobernar no es lo mismo que estar en el gobierno, pero al presidente le da igual.
Gracias, Ana, por tu análisis, siempre muy enjundioso.
Y es momento ahora para escuchar los buenos consejos de la Mutua. Rosa, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, porque puede que te encuentres en alguna vez pues tirada en medio de la nada con el coche y resulta que además tengas que estar horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues si te pasa, que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Hablamos hoy con la gente de ideas de bombero, porque hay gente muy dada a tener ideas realmente estrambóticas, absurdas, que la mayor parte de las veces le salen mal, quizá alguna vez le salen bien, pero no suele ser lo normal. Cuando tú la calificas de idea de bombero es que la cosa no ha ido por buen camino y puede que seas tú. O puede que sea alguien de tu entorno, de tu familia, que siempre estás diciendo, es que de verdad, es que de verdad, tienes unas ideas de bombero.
Efectivamente.
Bueno, pues esto es lo que queremos.
Bueno, meter en la lavadora cosas que no debes es una muy mala idea.
Mensaje desde Cracovia. Pues mi idea de bombero fue meter una
cazadora Bellstaff de 400 euros en la lavadora. Me la cargué definitivamente. Así que, pues bueno, esa ha sido mi idea de bombero.
Sí, la verdad es que no está mal como mala idea, como idea de bombero, porque si encima es una cazadora buena que te cuesta 400 euros, hija mía, llevarla al tinte, déjala sucia.
De estas veces que te dejas llevar, dices, no va a pasar nada, pero es que la lavadora es una trituradora, tú te das cuenta, ¿no?
Es que es una trituradora, es que prendas que no se pueden meter directamente, ¿no?
Efectivamente. En fin. Si te cuesta la cazadora 400 euros, es mejor que no la metas en la lavadora.
Es mejor hasta que la dejes sucia.
Bueno, ideas de bombero es lo que ha tenido también este otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Una vez compré un cristal para una puerta y lo medí mal. Y en vez de ir a cortar el cristal, que es lo más normal, pues me dediqué a recortar la puerta. Al final la puerta la tuve que tirar, como es normal. Así que esa puerta ya no tiene puerta.
A ver, no, esto no doy crédito. Esto es muy grande, ¿eh? O sea, como no le cabía el cristal, en vez de recortar el cristal, dijo, pues corto la puerta. Porque bueno, el cristal yo en casa no lo puedo cortar, pues corto parte de la puerta para que entre el cristal. Claro. A ver. Vamos.
Efectivamente, por eso se llaman ideas de bombero. No es mucho más fácil que te vuelvan a recortar el cristal y te lo adecúen un poquito a
pero
la...
Pero no quería volver con
al
el
tamaño
cristal,
de la puerta.
Otra vez, al sitio del cristal para que se lo recortaran. Dijo, nada, le meto aquí en la sierra, es a la puerta.
Es que
qué bien.
Eso de yo lo arreglo. Espera que no te preocupes que yo lo arreglo. Ese yo lo arreglo es muy mala idea. Es
muy
lo que
peligroso.
Está, exactamente, lo que estamos buscando, ideas de bombero. Mira, en este caso Juan no arriesga, tiene una teoría.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me dedico a la enfermería, soy enfermero. Entonces, claro, nuestro trabajo a veces las ideas de bombero no suelen acabar muy bien. Entonces, a mí me gusta aplicar a veces, antes de aplicar una idea de bombero, aplicar el principio de la navaja de Ockham, que viene a decir que si algo tiene una explicación sencilla, probablemente sea eso y no le busques más de tres pies al gato. Por lo cual, yo tiendo a aplicar ese principio antes de aplicar una idea de bombero porque en ciertas situaciones es mejor ahorrárselas. Un saludo.
Sí, sí, en tu campo casi mejor, ¿eh? ¿Verdad que sí? De la salud y la enfermería tampoco queremos experimentos. No.
Te lo agradecemos.
No, gracias por el consejo, Juan.
Bueno, experimentos pues lo puedes hacer en casa, como hizo este buen hombre al que se le ocurrió pues una muy, pero que muy mala idea.
Buenas tardes, gente. Para idea de bomberos, la que tuve yo en unas vacaciones en la playa, en un apartamento, fui a poner el lavavajillas y no habían pastillas del lavavajillas, pero sí que había jabón de lavar los platos manual. Entonces eché un buen chorretón dentro del lavavajillas y me fui a la playa, puse el lavavajillas y me fui. Cuando volví, el lavavajillas había desbordado y aquello parecía la fiesta de las pumas. Vamos, de bombero.
Total, pero bueno, ese es un impulso que hemos podido tener más de uno,
¿verdad? Que sí, a mí se me ha venido
cosas
a la cabeza, pero nunca lo he hecho. Ahora ya no lo haré,
no.
Porque
pero esto seguro
eso
que es más común de lo que parece. Bueno, ideas de bombero es el tema que nos traemos hoy entre manos. Y queremos más, ya sabes, tus notas de audio en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 5.